Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este lunes 23 de julio. Comienza una semana, la primera, con Pablo Casado como nuevo presidente del Partido Popular. Los compromisarios lo eligieron el sábado como nuevo líder de la formación y Casado hoy ha estrenado su nuevo cargo hablando en los medios de comunicación, incluido la cadena COPE. Ha estado a las preguntas de Carlos Herrera y ha vuelto a hacer bandera de la unidad que debe imperar en esta nueva etapa dentro del Partido Popular. También ha destacado Casado su compromiso en la lucha contra el independentismo y en la defensa de la unidad de España. Sus primeras medidas van a ser, entre otras, celebrar la reunión del Comité Ejecutivo de esta semana en Barcelona o el rechazo del techo de gasto que presentó el Gobierno el pasado viernes, porque España, dice, no necesita una expansión presupuestaria. Y mientras Casado se estrena, Pedro Sánchez afronta una de sus primeras grandes polémicas de la legislatura. Hoy se ha reunido con Susana Díaz, pero todo el mundo habla, y mucho, del uso que dio el presidente del Gobierno este fin de semana al avión oficial. Lo utilizó para ir al Festival Internacional de Benicàssim, al concierto del grupo The Killers. La oposición lo ha criticado con dureza, van a pedir sus explicaciones en el Congreso. Los ministros lo defienden. Carmen Calvo, por ejemplo, la vicepresidenta, que ha dicho que es un evento dentro de su agenda cultural y que por eso ha ido, igual que podía haber estado en un teatro o en la ópera. Bueno, se le olvida a la vicepresidenta el detalle de que Pedro Sánchez suele ir al FIP todos los veranos, y lo que pasa que hasta ahora, claro, pues no había podido hacerlo en un avión oficial. La nueva política se parece demasiado a la vieja que tanto criticaba Sánchez antes de ser presidente. Pablo Casado se ha estrenado hoy en la cadena COPE como presidente del Partido Popular. Ha hablado con Carlos Herrera, al que ha presentado sus planes de corto y medio plazo justo antes de reunirse con Mariano Rajoy y María Daván.
En un encuentro cordial y respetuoso, según fuentes del partido, Casado ha contado sus planes a su predecesor Mariano Rajoy, planes que pasan por recuperar los votantes que ha perdido el PP y por plantar cara a Pedro Sánchez.
Creo que hemos conseguido reilusionar a nuestros afiliados, ahora tenemos que ilusionar a nuestros votantes, porque tenemos que volver cuanto antes al gobierno, pero para hacer muchas cosas, ya que este mes en el que hemos estado en funciones, el Partido Socialista y Pedro Sánchez no han perdido el tiempo. Por tanto, tenemos que tener muy claro que España nos necesita más que nunca.
El miércoles Casado se reunirá con Sáenz de Santamaría para integrar a los miembros de su candidatura en el nuevo equipo. La exvicepresidenta no podrá ser, eso sí, secretaria general, aunque todo apunta a que el puesto lo ocupará una mujer cercana a Cospedal. Este nombre y el resto de puestos del organigrama tendrán que ser ratificados el jueves por el Comité Ejecutivo del partido, que se reunirá en Barcelona. Casado explicaba así esta decisión.
Pues el jueves lo conoceremos. Tengo que decir además que el Comité Ejecutivo será en Barcelona. Queremos empezar dejando muy claro cuál es la prioridad de este proyecto y cuál es la prioridad de España. Y es el recuperar esa fortaleza y mandar un mensaje inequívoco. Y es que el Partido Popular va a dar la batalla en favor del constitucionalismo y de las libertades públicas en Cataluña.
Casado adelantaba además que el PP votará en contra del techo de gasto el viernes en el Congreso y en el Senado, lo que hará que fracase el primer gran proyecto de Sánchez.
Mientras tanto, desde el Gobierno ya se preparan su estrategia contra el nuevo Partido Popular de Pablo Casado. Una estrategia que ha explicado hoy el presidente del Gobierno, a la que precisamente fue su rival en unas primarias socialistas, Susana Díaz. La presidenta de la Junta de Andalucía ha salido satisfecha del encuentro y ha asegurado que Sánchez ha hecho más en 2 meses por Andalucía de lo que hizo Rajoy en 7 años. Ricardo Rodríguez.
Dos horas de reunión con Pedro Sánchez han bastado a Susana Díaz para salir completamente alineada con la estrategia del Gobierno central contra el nuevo PP de Pablo Casado tras lograr para Andalucía 500 millones de euros de oxígeno en materia de flexibilización de los objetivos de déficit.
Cuando tú tienes la oportunidad de disponer de más dinero, votas que no solo por hacer daño a un gobierno de otro color político, es una actitud irresponsable. El PP en estado puro.
Un ataque que ha acompañado a la presidenta de la Junta de la burla contra los populares andaluces del confirmado como candidato a las próximas elecciones autonómicas, Juanma Moreno Bonilla.
Podría decirle al PP que habían perdido las primarias en Andalucía o hurgar en la herida, pero no lo voy a hacer, no me sale, no lo voy a hacer.
Según Díaz, el posible adelanto electoral no ha sido abordado con Sánchez porque su intención sigue siendo la de agotar la legislatura.
A Díaz, por cierto, se le ha preguntado que cómo había llegado ella a Madrid al encuentro en referencia al viaje de Pedro Sánchez en avión oficial al FIT de Benicàssim. La presidenta andaluza ha evitado la polémica, aunque ella ha venido en AVE. Quien ha defendido a Sánchez a ultranza ha sido su vicepresidenta Carmen Calvo desde Córdoba.
El presidente tuvo agenda institucional todo el día y por la noche fue al FIT como si se hubiese sentado en un teatro y por la noche se acercó a un evento cultural, es decir, tuvo agenda de cultura por la noche.
Bueno, la agenda institucional fueron 45 minutos de reunión con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, en la Diputación de Castellón. Estas explicaciones de Carmen Calvo no convencen a casi nadie, mucho menos a la oposición. El Partido Popular y Ciudadanos han criticado el viaje del presidente del Gobierno e incluso le piden que dé explicaciones en el Congreso. Álvaro García.
Ciudadanos y PP piden explicaciones a Pedro Sánchez por su viaje al Festival de Benicàssim en avión presidencial. Ambos grupos parlamentarios han registrado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno para que dé una explicación por escrito. Al presidente del Partido Naranja, Albert Rivera, no le convencen los argumentos de Carmen Calvo.
Creo que el señor Sánchez le debe una explicación a los españoles, a los diputados del Parlamento, y desde luego las explicaciones de la señora Calvo no nos convencen. Si ir de concierto es agenda cultural, supongo que ir de tapas es agenda gastronómica.
Desde el PP, José Antonio Bermúdez de Castro considera que no se puede consentir la utilización de medios públicos para fines privados y que los españoles merecen una respuesta convincente. Se está comportando como un nuevo rico, añade el secretario general del Grupo Popular.
Analizaremos las claves de la actualidad de este lunes en el tiempo de la tertulia de la linterna esta noche con Javier Fernández Arribas, Carlos Sánchez, Javier Redondo y Fernando Rayón. En la economía, el Gobierno acaba de firmar con los sindicatos la oferta pública de empleo de este año. Lo vamos a analizar a partir de las 9 en la reunión del equipo económico de la linterna, hoy con Miguel Ángel Belloso, Carlos Sánchez y Joaquín Vizmanos.
Lo hemos adelantado a las 6 de la tarde. Lo que se ha firmado es la mayor oferta pública de empleo de la última década. Son en total 17.534 plazas, 8.371 de nuevo ingreso. Otra negociación más complicada es la de Ryanair. Mañana tenemos el último intento para evitar la huelga de tripulantes de cabina del miércoles y el jueves. El Gobierno ha vuelto a citar a las partes.
Nos ha llamado la Dirección de Empleo para volver a tener un encuentro con la empresa y con el otro sindicato, a ver si había algún acercamiento.
Son declaraciones de Ernesto Iglesias de Uso. Ryanair ha amenazado con recortar vuelos e iniciar despidos si siguen las huelgas. En la bolsa, el IBEX arranca la semana en rojo. Se ha dejado los 9.700 puntos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Andrea Carrasco.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Quim Torra se ha reunido esta tarde con la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Le ha mostrado al presidente de la Generalitat la voluntad del Ejecutivo de llegar a acuerdos, aunque ha reconocido que existe un desacuerdo evidente sobre el derecho de autodeterminación. Además, el abogado del conductor que arrolló las cruces amarillas en la Plaza Mayor de Vic, en Barcelona, dice que no fue por motivos ideológicos y que su cliente está en tratamiento psicológico. Y sepan que el Guardia Civil de la Manada niega que sea suyo el móvil encontrado en la prisión de Alcalá de Henares tras su excarcelación. El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación. Margarita Robles, en declaraciones a Servimedia.
La obligación del Ministerio de Defensa es abrir una investigación. Eso es lo que hemos hecho. No tenemos todavía resultados de la investigación y vamos a ver si eso fue así o no fue así.
Y ya son casi 300 los inmigrantes rescatados este lunes frente a las costas españolas, después de un fin de semana en el que han llegado casi 1.000 personas a nuestro país.
Son casi las 7:10. Avanzamos el deporte con Carlos Sáenz.
Marta, el Atlético de Madrid ha presentado esta mañana a Antonio Dean, que llega al conjunto rojiblanco para competir con Jan Oblak. Y en el Madrid, mientras esperan a Courtois, hoy puesto de largo de Andrei Lunin, un joven portero ucraniano que veremos qué papel desempeña en el conjunto de Lopetegui. Además, ayer se hizo oficial que la Supercopa de España se jugará a partido único el día 12 de agosto en Tánger. Y mañana se va a sortear el calendario de la Liga en la Asamblea de la Federación. En el Tour de Francia, hoy jornada de descanso, mañana empiezan las etapas en los Pirineos con Thomas como líder. Y en el Europeo de Waterpolo, hoy cuartos de final femenino a las 10, España-Francia.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid estamos pendientes de dos alcances. Uno en la 4 en Valdemoro, que genera ya 9 kilómetros de retenciones hacia Córdoba. Y un segundo accidente en la entrada a la capital por la 2 en el cruce con la M30. Más dificultades de salida de la capital las encontramos en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 3 en Rivas y en la 42 en Fuenlabrada. Además, problemas de entrada a Madrid por la 6 en el Plantío y en ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas y en la M40. Tráfico intenso en la zona de Coslada hacia la carretera de Valencia. Mucha precaución en Toledo por un alcance que se ha producido en la A4, en Ocaña, sentido Córdoba. En Barcelona, tráfico intenso también en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. En Valencia, de nuevo problemas en la V30, en Quart de Poblet hacia la A7, en Málaga, la misma 7, retenciones en Marbella, dirección Barcelona, en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y en Arroyo de la Miel hacia Cádiz. Mucha precaución en la A8 en Cantabria, en Castro Urdiales, porque un alcance obliga al cierre de un carril sentido Irún. En el resto de la red vial nacional se circula con normalidad.
La previsión del tiempo es de Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Esta noche los cielos estarán despejados en prácticamente todo el país, con posibilidad, eso sí, de lluvias en Lugo. Los cielos estarán nublados en algunos puntos de Castilla y León, también en Ceuta. En cuanto a las temperaturas, suben en el área mediterránea y caen en la Cantábrica.
Y antes de repasar qué piensan los oyentes de La Linterna, repasamos la información internacional con Mariló Pardo.
Al menos 2 muertos y 3 heridos en el tiroteo de Toronto. El atacante abrió fuego en un restaurante de la ciudad canadiense. Las víctimas ya han sido trasladadas a varios hospitales de la zona. El autor de los disparos también ha muerto, pero todavía no se ha confirmado si se suicidó o fue abatido por los agentes. El jefe de policía de Toronto, Mark Saunders, afirma que todavía es pronto para conocer los motivos del ataque.
Aparte del tirador, hay una chica joven que ya ha fallecido y hay una niña de unos 8 o 9 años que se encuentra en estado crítico en este momento.
Además, Donald Trump advierte al presidente de Irán, Hassan Rouhani, que nunca amenace a los Estados Unidos si no quiere sufrir las consecuencias. Así contestaba por Twitter el líder norteamericano a las declaraciones en las que Rouhani decía que un posible conflicto con Irán sería la madre de todas las guerras. Por último, Daesh reivindica el atentado contra el vicepresidente afgano. El ataque terrorista que tuvo lugar en el aeropuerto de Kabul dejó 23 muertos y 107 heridos.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si piensas que no es justo lo que estás pagando por tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Irina.
Hola, Marta.
Irina Montero, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales del mundo entero?
Marta, hablan de la nueva era del Partido Popular con Pablo Casado como sustituto de Rajoy.
¿Y qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado si creen que Casado incorporará a Santa María en su equipo. En Facebook, Angélica opina que no. Dice que lo mejor es dejar paso a los jóvenes y renovar toda la estructura interna del PP. Pilar cree que no. Dice que Santa María seguirá los pasos de Rajoy y quien perderá será el PP. Y Guillermo opina que si Cospedal está en el equipo, claramente la ex vicepresidenta no estará. Uh-huh. En Twitter José quiere y espera que sí. Paco comenta que si Casado no quiere defraudar a quienes lo han apoyado, prefiere que Santa María no esté en la nueva directiva, y otros usuarios integrarían a gente del equipo de Santa María, pero uh-huh. no a ella.
Vamos a recordar a los oyentes los canales de participación.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿Y quién ha pasado hoy por los micrófonos de Herrera en COPE?
Jorge Casanovas, jugador de eSports y triple campeón de España de League of Legends, un juego de batalla online. Ha contado cuántas horas diarias le cuesta ser el número uno. Informa Julio Martínez.
El acrónimo LOL se entiende de dos maneras en España. La primera, morirse de risa. La segunda, League of Legends, un juego de batalla online. Si hay alguien que destaca en España por lo segundo es Jorge Casanovas, un joven de 21 años, natural de Granada y tricampeón de España del LOL. Jorge ha contado en Herrera en COPE cuántas horas diarias le cuesta ser el número uno.
Depende mucho del día, pero así en equipo, digamos que siempre 4 o 5 horas diarias y luego ya individualmente otras 4 o 5 más o menos mínimo, ¿no? Depende un poco de cada persona y especialmente cada día.
10 horas delante del ordenador desde los 15 años, muchas horas acumuladas, pero no todo es el teclado y el ratón. La preparación física y mental es clave.
Bueno, sobre todo el tema no solamente es jugar, ¿no? Sino también es tener una vida un poco saludable. De hecho, las mañanas sobre todo las uso para hacer ejercicio o simplemente un poco no desconectar, pero sí que prepararme para el día.
El mundo de los eSports está en auge y Jorge, o Werlif, como le conocen en la red, es uno de los máximos exponentes en España.
Asuntos sociales en La Linterna. 4 de cada 10 conductores fallecidos en 2017 habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos.
El Instituto de Toxicología ha informado que los malos hábitos al volante siguen invariables pese a las campañas y sanciones. Nos lo cuenta Susana Moneo.
4 de cada 10 conductores fallecidos iba bajo el efecto del alcohol, las drogas o los psicofármacos. De ellos, la mayoría, el 66%, dio positivo en alcohol y llama la atención que un altísimo porcentaje tenía una tasa 6 veces superior a la permitida. Los hombres representan el 92% y 2/3 de ellos tenían entre 25 y 45 años. No son encuestas, son datos de las autopsias realizadas por el Instituto de Toxicología. Dolores Moreno es su directora.
El consumo más prevalente es el de alcohol, seguido de drogas que suelen alternar cannabis y cocaína. En este año ha sido cannabis más que cocaína, pero hace 2 años era cocaína la droga más.
Según el director general de tráfico, la solución debe llegar porque los conductores sepan que no va a haber impunidad. Aumento de los controles.
Muchos controles de alcoholemia, muchos controles de droga, para que la gente tenga la sensación de que si voy más pronto que tarde me van.
Se quiere llegar a los 5 millones de controles.
La Guardia Civil desmantela una trama de producción y venta de vino falsificado.
Sí, así es, Marta. Falsificaban etiquetas y corchos de botellas que parecían Pingus y Vega Sicilia, 2 de las más caras de España. Nos lo cuenta Ignacio Viciers.
Se dedicaban a vender botellas que parecían de Pingus y de Vega Sicilia, 2 conocidas marcas, pero en realidad contenían otros vinos de menor precio. El cabecilla de la organización tenía un exclusivo restaurante en A Coruña. En el piso superior contaba con un taller clandestino donde falsificaban las etiquetas y corchos de las botellas. El teniente marín de la Guardia Civil nos cuenta cómo elegía los vinos que quería sustituir.
Organizaba catas de vino en su restaurante, pero catas no al uso, sino catas para decir, a ver, señores, aquí tenemos una serie de vinos, ¿cuál se parece más a Vega Sicilia Único? Y organizaba una cata. Él se aprovechaba de esa coyuntura, en vez de organizar una jornada gastronómica, pues vamos a organizar catas de vino.
Los dueños de Pingus, que contaban con un solo distribuidor, vieron una oferta de su vino en una red social. Lo denunciaron a la Guardia Civil, quienes desmantelaron esta red. Se estima que la organización habría estafado alrededor de 1,5 millones de euros.
Enseguida la cultura.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya somos más de 1 millón de clientes los que ahorramos con los planes a tu medida de Iberdrola. Sí, somos más de 1 millón los que ahorramos en la factura de la luz con un plan personalizado, asesoramiento continuo y, por supuesto, con energía 100% renovable. Planes a tu medida. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En mi casa es imposible que estalle una tubería. En mi casa una inundación, jamás. En mi casa contratar un seguro de hogar, ¿para qué? Pues porque sin seguro de hogar después de una inundación pagas todos los daños y nadie te lo cubre. Piensa un poco más en tu casa y piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Tú, que vas con el copiloto dormido desde el kilómetro 3, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta Pass y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Noticias de la cultura, La Linterna con Ramón García Pellegrín.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Dos grandes iconos de la música hispana han coincidido en Madrid, pero por separado. Plácido Domingo y Gloria Estefan. De mi tierra
bella. La cantante norteamericana de origen cubano ha recibido en el Teatro Real la Medalla de Oro de las Bellas Artes, que premia su exitosa carrera musical. Una de las cantantes latinas con mayor proyección y éxito a nivel mundial, José Manuel Pino.
Aprovechando su visita a Madrid, la ganadora de 3 Grammys, Gloria Estefan, recibía la medalla por parte del ministro de Cultura. Nieta de migrantes asturianos, la cantante, compositora y actriz cubana está considerada como la madre del pop latino. Afirmaba que le hacía especial ilusión recibir este premio por sus raíces.
Quiero dar las gracias a esa familia asturiana, hay muchos aquí, para recibir este premio porque mi abuelo Leonardo era para mí una de las personas más importantes en mi vida y sigue muy viva España en mi corazón.
Éxitos como Oye o Mi Tierra llevaron a Gloria Estefan a lo más alto de la música con más de 100 millones de discos vendidos. Ahora prepara su nuevo disco para principios de 2019 con sonido brasileño.
Plácido Domingo cierra la temporada de ópera del Teatro Real.
Lo hará cantando Thais de Massenet junto a la soprano albanesa Hermanela Yajo, que triunfó y cómo en el Real con La Traviata y Madama Butterfly. El baritenor madrileño cantará este jueves Thais, para la que no queda ni una entrada.
Para mí la gran ilusión de venir a cantar a Madrid siempre es grande. Ahora mismo, cuando termine aquí, iré a ensayar al Real y hacemos una ópera muy bonita, que me gusta mucho, es la Thais de Massenet, con una cantante que ya se ha vuelto una consentida del público de Madrid. Hermanela Yajo es una artista extraordinaria.
El presidente colombiano suspende el rescate del galeón San José.
El galeón español del siglo XVIII, hundido cerca de Cartagena de Indias, en Colombia, con un gran tesoro a bordo y cuyo pecio fue hallado en 2015, era protagonista de una disputa. Juan Manuel Santos ha renunciado a resolver ahora el rescate, que estaba destinado en principio a una empresa caza tesoros británica, bajo la presión de una sentencia judicial ya en marcha. Toda una victoria para España y también para la comunidad científica.
Las excavaciones en Atapuerca han ofrecido los restos del cráneo de Sara.
El descubrimiento de los vestigios de esta homínida de hace 300.000 años complementa el resto de la cabeza descubierta con anterioridad. Hallados en la cima de los huesos, esta última campaña de excavaciones ha ofrecido una gran cantidad de restos. COPE en Burgos, Raúl González.
Sara es el nombre del nuevo descubrimiento de las excavaciones en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Se trata de los restos del cráneo de una homínida adolescente de más de 300.000 años. En concreto, es la parte izquierda del cráneo que completaría la parte derecha hallada con anterioridad. Juan Luis Arzuaga es uno de los codirectores de las excavaciones.
Teníamos un cráneo de un individuo adolescente joven, que es el cráneo 16, del que teníamos una parte del cráneo, concretamente, y también de la cara, el maxilar derecho, y este año hemos encontrado la parte izquierda.
También se ha comenzado la campaña sistemática de dataciones en Atapuerca, probablemente uno de los yacimientos mejor datados del mundo, según los codirectores. Balance especial por cumplirse 40 años del inicio de las excavaciones, en los que se han recuperado más de 340.000 restos arqueológicos y paleontológicos.
El nuevo director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha hablado hoy de la diversidad cultural y lingüística de España.
En su primer acto oficial, García Montero ha destacado el objetivo de impulsar las diferentes lenguas y culturas de nuestro país. COPE en Alicante, Isabel Bartolomé.
Impulsar las distintas lenguas y culturas españolas es el principal compromiso del nuevo director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. El poeta y ensayista insiste en que defenderá la difusión del español en el mundo, las distintas lenguas y culturas que se integran también en la nación española.
Para extender la cultura española en su más amplio sentido en la acción internacional y para divulgar y defender las distintas lenguas y las distintas culturas que se integran en la nación española.
Así lo ha explicado García Montero en la localidad alicantina de Orihuela, donde desde hoy y durante 4 días se reúnen los 70 directores del instituto repartidos por el mundo para marcar las líneas a seguir el próximo curso. Entre los retos del nuevo responsable también está el de afianzar la iberoamericanización de la institución.
Dolores Redondo, galardonada con el premio Bancarella.
El prestigioso premio de los libreros italianos ha sido entregado a la autora de la trilogía del Battán, Por todo esto te daré, la novela con que ganaba el Planeta en 2016. Bancarella lleva otorgándose desde el año 53, cuando se entregó por primera vez al escritor norteamericano Ernest Hemingway.
Bueno, lo que hemos escuchado al principio era David Bowie con 16 años, en plena adolescencia, Ramón.
Sí, la primera grabación de estudio que hizo Bowie cuando solo tenía 16 años, cuando, vamos, era un chavalín. En una panera del batería del primer grupo de Bowie ha aparecido esa grabación histórica del músico británico fallecido hace más de 2 años. Bowie solo tenía 16 años, como decimos, cuando grabó la canción I Never Dreamed, con su primera banda, The Conrads, con su nombre real, además, David Jones. La discográfica rechazó entonces la maqueta, que se subastará en septiembre con un precio estimado de 11.000 euros. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
7 años ya del fallecimiento de la icónica voz del soul británico Amy Winehouse.
Tenía solo 27 años cuando su guardaespaldas la encontró tendida en la cama en su domicilio de Londres. La apasionada voz de la diosa maldita del soul callaba para siempre por culpa de una sobredosis tras una vida llena de baches y zozobras. ¿Hasta dónde podría haber llegado Amy Winehouse?
A donde hubiera querido.
Con ese vozarrón increíble, Marta. Casi como el tuyo.
Como el tuyo.